Hola a todos y bienvenidos al programa número 3 de Días de Cuarentena. Como siempre, yo soy Paco Gurney y a mi lado está mi compañero, mi colaborador, mi amigo, mi hermano del alma, Michael Pérez. Muy buenas, Michael, ¿cómo estamos?
Pues aquí estamos también desde la zona sur de Madrid, hoy lloviendo, hoy el día es más apocalíptico que nunca y la que nos espera, porque meteorológicamente hablando creo que lo vamos a pasar muy muy bien. Nos van a dar muchas ganas de salir de casa, me parece, sí.
Pues yo que estoy al sur del sur, en Valdemoro, aquí está haciendo sol y todavía no llueve. Supongo que nos llegará ahora en un ratito. No,
pues ahora en un rato va a llegar. Bueno, y he estado viendo imágenes de amigos que se han exiliado a la sierra por el confinamiento y está nevando allí, en la Sierra de Madrid. O sea, es lo que nos hacía falta encima, que para que el virus esté más a gustito todavía, pues que haga frío y estas cosas. Pero bueno, que todo bien, que vamos a salir de esta, coño, vamos a sobrevivir en algún momento dado.
Pues sí, y además queremos mandar hoy un abrazo muy grande a la gente de Vallecas. ¿Y por qué, Michael? ¿Por qué vamos a mandar un abrazo muy grande a toda la gente de Vallecas?
Hombre, yo le mandaría un abrazo a la gente de Vallecas siempre, porque
siempre.
Vallecas
barrio es luchador, donde los haya.
Barrio luchador, barrio analista y un barrio que debería ser un ejemplo para el resto de barrios del Estado español. Pero no solo por eso, sino porque ahora, bueno, en cuanto solucionemos un problemilla técnico, porque hoy justo no ha podido ser, pero a partir de ahora se va a poder escuchar Días de Cuarentena en la sintonía de Radio Vallecas, la radio del barrio, que la gente dirá, bueno, pero yo no estoy en Vallecas. A mí eso me pilla muy, muy lejos. Yo pongo el 107.5 de la FM y no suena Radio Vallecas. Bueno, pues no pasa nada. Si ponéis, entréis en la página web www.radiovallecas.org, Vallecas siempre con K, porque allí en Vallecas la C no saben que existe. Es con K, pues ahí en el reproductor de la página web se puede escuchar toda la programación de Radio Vallecas y por supuesto, pues a partir de ahora, mientras dure todo esto, Días de Cuarentena a partir de las 9 de la mañana.
Eso es, y si no, siempre podéis descargaros el podcast en díasdejuego.com/cuarentena, que siempre estaremos ahí, o en iTunes, en iBooks, o donde queráis buscarnos, en Spotify también, en fin, estamos dados de alta en todas partes, No será por sitios donde descargar el programa.
Efectivamente, excusas no hay. Otra cosa es ya que digas, uff, yo estos dos paso, ni con un palo. Pero hay un montón de sitios para poder escuchar Días de Cuarentena y para estar entretenidos mientras dure todo esto.
Pues sí, como siempre, al empezar, los mensajitos que nos han ido dejando los oyentes, que esto es complicado porque siendo un podcast diario, pues hay poco tiempo para que te lleguen mensajes, pero alguno ha llegado. Salva, que nos da las gracias por la idea y por la iniciativa de hacer este programa. Y también tenemos a, bueno, ayer hablamos de un oyente, de Manuel Mil, que nos dijo que, bueno, que él lo que estaba haciendo era campeonatos de juegos de mesa en su casa, con su mujer y sus niños, ¿vale? Y tenemos otro oyente que también nos dice que él ha hecho lo mismo en su casa, que al final del campeonato cada posición se lleva un premio en metálico y al final con todo ese dinero se comprará el juego que quiera. Dice, el primero se lleva más. Bueno, al final, claro, sale ganando porque al final, pues, lo que van a hacer es comprarse los juegos igual, ¿vale?
Esto está guay, pero esto funciona bien así al principio. Cuando hay tanta competitividad, ya veremos luego dentro de unos días cuando empiecen a tirar de navajilla. Porque eso ocurre. Bueno, yo aquí en el sur de Madrid, como soy del sur de Madrid, aquí tiramos de navajilla siempre, pero en fin, que esas cosas pueden ocurrir en cualquier familia, incluso en familias de Majadahonda o de Las Rozas, de familias bien del norte.
No me seas clasista, coño.
No. perdón, pero ocurre, lo sabéis.
Bueno, y tenemos también de nuestra oyente, La Casito Rojo, que nos dice que le ha parecido también estupendo el programa, que siempre nos suele dejar algún comentario en que dice gracias por la compañía, pero es que esta vez multiplicado por 1000. Así que, bueno, pues un saludo a La Casito Rojo. Desde allí, desde el lejano norte, tierras cántabras. Y bueno, pues vámonos ya con la agenda de cosas gratis que ya se va a convertir en una sección fija, ¿no? Porque
sí,
no para
la gente
de
vaya haciendo cosas,
iniciativas, vamos.
Mientras la gente siga haciendo cosas gratis, nosotros las iremos reseñando.
Pues sí, mira, y vamos a empezar, por ejemplo, por juegos de rol. ¿Qué tenemos en juegos de rol, Michael?
Mira, pues hay una cuenta de Twitter que está especializada en juegos de rol que se llama Guardián de los Arcanos, que bueno, normalmente suele compartir aventurillas y cosas así. Bueno, pues esta vez está compartiendo el reglamento de un juego que se llama Roma: Dawn of Empire, que es una ambientación basada en la Roma clásica, pero con ciertos tintes sobrenaturales, que está además preparado para ser utilizado con el reglamento de PBTA, el Powered by the Apocalypse, que esto la gente que esté un poco más metida en el mundo de los juegos de rol sí sabe lo que es. En cualquier caso, para los que no sepan qué es esto del PBTA, da igual, porque este reglamento, el Roma: Dawn of Empire, incluye tanto las reglas para aprender a jugar como personajes pregenerados, incluso una aventura para que solo te lo tengas que leer y con unos daditos y lápiz pa'lante, para que podáis jugar en casa.
Pues sí, consta que me he dado cuenta que hablamos mucho a lo mejor juegos de rol, juegos de mesa, tal, porque la cabra tira al monte, nosotros venimos de ese mundillo, y es lo que hay. Pero mira, un día de estos traeremos a alguien para que nos hable de juegos de rol, de qué son los juegos de rol y por dónde se puede empezar y demás, porque es una cosa que requiere cero dinero, que es muy divertido, de verdad, y que además es muy apropiado para hacer en casa estos días, con toda la familia. Y bueno, juegos de mesa, también andamos con juegos de mesa. Hay una página web que se llama PNP Arcade, que está llena de juegos print and play. ¿Qué es esto de print and play? Pues bueno, digamos que te vienen todos los ficheros para que tú te construyas el juego de mesa, ¿vale? Si tienes impresora, pues te imprimes allí el tablero, las piezas y demás, y pues a jugar. Pues bueno, PNP Arcade tiene más de 250 juegos print and play en catálogo y más de 50 son gratis. Así que nada, os dejaremos un enlace, como siempre, en las notas del programa para que os podáis bajar todos estos juegos. Para los que nos escucháis de Radio Vallecas, como allí creo que no vais a tener notas del programa, pasaros por diasdejuego.com/cuarentena y allí tenéis todas las notas de todos los programas.
Sí,
todos. Y también la editorial barcelonesa Two Tomatoes, Dos Tomates, tiene todos sus juegos de producción propia en print and play también, para que si no podéis estos días bajar a comprarlos a la tienda, pues los podéis bajar e imprimir. Así que bueno, os dejamos también el enlace.
Y todo tenemos, lo que sea para que no salgáis de casa.
Efectivamente, no salgáis. Escuchad el programa de ayer, mirad lo que les pasó a los escoceses por salir de casa. No salgáis, quedaros en casa. Y música, Michael, tenemos cositas de música también.
Pues sí, porque mañana, que es el 17 de marzo, es San Patricio y como no podemos ir a los desfiles, bueno, primero porque a mí Dublín o Boston me pilla lejos, pero ya de por sí no podemos salir a tomarnos una pinta y a escuchar música irlandesa. Bueno, no pasa nada porque los Dropkick Murphys, que es un grupo de punk rock de origen irlandés, pero bueno, son de Boston, por primera vez en 24 años no van a poder estar tocando durante el fin de semana de San Patricio, por razones obvias, pero sí que lo van a hacer vía streaming para todo el mundo. Va a ser a través de YouTube, de Instagram, de Facebook Live y bueno, en todas sus redes sociales, en todas las que puedan emitir, van a ofrecer para todo el mundo este concierto, que va a ser un concierto completo, igual que el que hubieran dado durante la celebración de San Patricio. O sea, no va a ser algo de una actuación de 10, 15 minutos. En España, ¿cuándo lo vamos a poder ver? Bueno, pues va a poder ser a partir de las 12 de la noche del 17 de marzo, es decir, la noche del martes al miércoles. Sí, mañana es martes, pues eso. La noche, tengo puesto aquí del miércoles a jueves porque ya no sé el día en el que vivo. Yo ya no salir de casa.
Sí, la noche del martes al miércoles.
Martes al miércoles. Es a las 7 de la tarde de la hora de Boston, ¿vale? Para la gente que nos escuche, si acaso al otro lado del charco, bueno, pues que lo sepan. Dropkick Murphys, que la gente quizás lo recuerde porque se hicieron súper famosos, aunque ya tenían una carrera extensa, por la canción I'm Shipping Up to Boston, que sonaba al principio de la película de Infiltrados, la película de Leo DiCaprio y Matt Damon.
Matt Damon.
Bueno. Y con esto yo creo que terminamos el repaso de cosas que hacer en Denver cuando son gratis.
Efectivamente. Y nos vamos con el medio del programa, con el tema del día, porque mira, estábamos hablando de música y también hablábamos el otro día de esta iniciativa de conciertos gratuitos de Yo me quedo en casa. Y bueno, uno de los artistas que estuvo por allí pues fue la gente de Despistaos. Bueno, en este caso creo que estuvo solo su cantante, Daniel Marco, pero bueno, nosotros nos hemos traído un par de Despistaos al programa y tenemos por aquí hoy a Dani Marco, vocalista, y a Lázaro, batería. Muy buenas, chicos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Dani, que es voz y guitarra del grupo, y luego Lázaro, que nos han dicho que no es músico porque los baterías no son músicos.
Efectivamente.
Eso lo hemos escuchado aquí, no es algo que digamos nosotros. En fin, ya tendréis que pasar a rendir cuentas al resto de baterías que nos escuchen.
Si fuerais batería, lo habríais escuchado mucho más, no os preocupéis.
Esto me recuerda cuando la gente decía aquello de que la persona que entinta los cómics no dibuja, solo calca. ¿Estáis de acuerdo?
Es algo parecido, sí. Pero tiene menos mérito lo de la batería.
Vamos a dar al colectivo de baterías encima, ¿eh?
Bueno, lo peor que... No van a salir de casa para ir a por vosotros, eso está claro.
Mira, eso sí, claro, eso es lo bueno.
Pero tienen que tener buenos brazos todos, ¿eh? Están todo el día dando palos.
Hombre...
Es mejor llevarse bien con ellos.
Como se van a tirar piedras, aunque no suban a casa, me van a...
Yo fui a... matan. Una vez que fui a un concierto de Cors, cuando todavía tenían el primer disco, la hermana que toca la batería tenía unos brazos que a mí me pegaba una hostia y me ponía el pelo normal, y de la segunda me vestía de torero. O sea que... Ojo con las baterías.
Pues sí.
Lázaro es hipermusculado.
Bueno, no veas.
Y por si hay algún despistado que no conozca a los despistados... Pues Michael nos va a hacer aquí una pequeña semblanza de la historia del grupo, que ya es longevo, ¿eh?
Sí, sí, esto me recuerda, lo he dicho antes, esto me recuerda cuando yo escribía entrevistas para José Luis Casado en la Radio de Madrid. Bueno, pues Despistados, que son una banda de Guadalajara, se formó en 2002. En 2003 publicaron su primer álbum, que se llamaba igual, Despistados, que tenía un sonido que estaba mucho más influido por el rock urbano de la época. En 2004 llegaba su segundo álbum, que se llamaba ¿Y a ti qué te importa? Se llamaba así, no estoy siendo faltón. Y bueno, tenía ya un sonido un poquito más comercial, más cercano al pop o al power pop, que es una cosa que yo jamás he entendido, lo de power pop. Ahora me lo vais a explicar, porque por fin tengo a power poperos cerca. A finales de 2013, y después de 8 discos, pues se tomaron un descanso indefinido en el que algunos de sus miembros pues embarcaron en proyectos paralelos. Volvieron en 2016, desde entonces han sacado como 3 discos más. El último se llama Estamos Enteros y se publicó en 2019, creo. Y nada, la formación actual, porque ha tenido algún cambio durante todos estos años, pues la forman Daniel Marco, que es voz y guitarra, Lázaro Fernández, batería, que son los que tenemos aquí, y nos faltarían pues Pablo Alonso, que es el bajista, los bajistas, otros grandes damnificados de la industria musical, y José Crespo, que es el guitarra solista. Estos son los despistados. Yo no sé si internet me la ha jugado, si toda la información es correcta, si me queréis afear la conducta por algún dato erróneo o algo.
Es todo falso.
No, todo falso, vale, ya está.
Está todo bien, está todo bien.
Es el periodismo que vivimos hoy en día.
Es verdad que no entiendo mucho lo de power pop tampoco, no sé lo... No.
Sí, es que yo le he leído por ahí, digo, esto del power pop, o sea, ¿qué es el power pop? Yo sé lo que es el power metal, porque me queda más cercano, que es el heavy metal que habla de espadas, dragones y de quemar a gente.
Hostia, qué maravilla eso.
Hombre.
Pues el power pop es lo mismo, pero más melódico.
Ah, bueno.
Gritando menos.
De quemar a gente con un mecherillo.
Así, efectivamente. Así despacio. Claro, una cosa pues más sosegada.
Claro.
Bueno, pues no sé, Dani. Yo hablaba antes con Dani de que yo los llegué a ver en concierto a Despistados pues en el 2003, nada más haber sacado su primer disco. Y jolín, estábamos echando cuenta. Anda que no ha llovido, ¿eh?
Ha pasado un tiempo ya, sí. La verdad es que... Yo es que ahora mismo ya casi no recuerdo lo que era mi vida antes de Despistados. Llevo ya media vida prácticamente con el grupo. Y no sé, lo recuerdo todo con mucho cariño, ¿no? Fue todo muy bonito, porque nosotros montamos un grupo, pues un grupo de... Éramos unos cuantos amigos que nos apetecía tocar más que nada por irnos de fiesta a los sitios. Nuestra idea era, pues ya que íbamos a conciertos, pues íbamos al nuestro en vez de al de otro. Y empezamos a tocar... Y cuando nos quisimos dar cuenta, con el primer disco que no tuvo apenas promoción, que no había casi respaldo de ningún tipo, de nada, teníamos manager, pero como si no tuviéramos, porque nos daba muy poquitas cosas, lo buscábamos todos nosotros, y acabamos el año haciendo 80 conciertos, por ejemplo, ese primer año que hicimos. Y joder, para ser un grupo completamente nuevo, que habíamos hecho, creo que habíamos hecho 3 conciertos o 4 antes de sacar el primer disco, ¿eh? No habíamos hecho nada más. Y de repente sacamos un disco y empezamos a tocar, teloneando a un montón de grupos que nos gustaban. no sé, fue como un sueño, ¿no? Entonces fue todo muy bonito. Y en aquella época, pues joder, aquella vez que nos viste en la Caracol, fue un festival que montaba
Madrid Rock.
Cross era, ¿no?
Creo que era Madrid Rock quien lo montaba, ¿no?
Es era de Madrid Rock, vale.
Era de sí, Madrid Rock,
estaba también
sí.
metido Mariano García por allí.
Sí. Es que yo recuerdo precisamente que yo cuando comencé a hablar, oír hablar de vosotros, de Despistados, fue gracias precisamente a Rock Observatorio, la emisora que tenía Mariano García, en paz descanse, que... ¿Sí? Que tenía, bueno, que fue una de las primeras emisoras a nivel nacional que intentaba apostar por el rock, oyendo de la radiofórmula. Era totalmente distinto a lo que podemos encontrar ahora mismo, por ejemplo, en Rock FM, y se le daba mucha cancha a bandas como las vuestras. Y eso en un verano, además, que recuerdo que mi hermano me tenía la cabeza loca con grupos de rock urbano que ponía, empezaba, yo quería dormir hasta las 12, y él a partir de las 9 me taladraba él desde la habitación de al lado con Marea, con Reincidentes y tal, pues entre medias también se mezclaba alguna canción de Despistados. Dije, pero bueno, madre mía, esta gente, ¿quiénes son? Y eso, claro, estamos hablando de un primer disco. No lo decía con odio, ¿eh?
Sí, es que fue eso, el primer disco nuestro. Pues sí, es verdad que estaba. Siempre nos englobaron más dentro del rock urbano y tal. Nosotros es que tampoco nunca pretendimos ser ni una cosa ni otra. Realmente, pues teníamos unas cuantas canciones, las grabamos y salió lo que salió. Y de hecho, salió de la forma más natural, porque el primer disco lo grabamos nosotros solos, sin ayuda de nadie prácticamente y sin tener ni idea. Yo había pisado un estudio una vez en mi vida para que fue con. Habían grabado Los Reconoces, aquel disco, el Segunda Impresión, y yo me fui a hacerles un making of con una cámara que tenía en casa. Y era la única vez que yo había estado en un estudio de grabación. Y fue haciendo un making of, ¿sabes? Entonces llegué al estudio y dije, no, vas a producir tú el disco. Y dije, yo voy a producir, si no sé ni cómo funciona nada aquí. Y nos soltaron en un pedazo de estudio enorme, con un montón de aparatos, con un montón de medios, y dijeron, venga, haced un disco. Tenéis, no sé si era una semana o 10 días. Y
que era el estudio de Bori, y además, ¿no? Era...
Sí, luego después lo compró Bori, exacto. Y fue Michel Molinera, el cantante de Canallas y de Estafas, fue el que nos dio la oportunidad y dijo, no, vamos a hacer el disco que va a estar guay, venga. Y eso hicimos, pues nos enchufamos y empezamos a tocar, y ya está, no había mucha más historia. Luego después aprendes que hay muchos trucos, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero en aquel momento no teníamos ni idea.
Hombre, yo te puedo decir que tengo el CD, que lo compré, no sonaba nada mal, para haber sido una cosa así tan improvisada casi por lo que nos estás contando, vamos.
Sí, yo ahora lo escucho y sí que noto pues que hay voces que no están bien afinadas, que hay cosas que digo, ah, esto lo habría hecho de otra forma, ¿no? Ahora, pero...
Sí, pero era digno, está, vamos, era digno.
Es lo que hay, sí, sí, había cosas mucho peores, desde luego.
Y bueno, pues a raíz de ahí, pues 17, 18 años por todos los escenarios, con alguna pausa, pero bueno, más o menos habéis estado fijos ahí al pie del cañón, ¿no?
Sí, nos hemos ido dejando llevar por la suerte, yo creo, por la buena suerte. Hemos tenido siempre muy buena suerte. Es verdad que hemos trabajado muchísimo, hemos tenido que currar un montón, pero siempre hemos tenido buena suerte. Hemos tenido momentos en los que estábamos a punto de hundirnos y de repente ha pasado algo aleatorio que nos ha dado la vida otra vez. Y nos ha pasado en varias ocasiones ya, ¿eh? Ya ha habido varias veces de estar hundidos en la mierda, de no saber qué va a pasar con nuestra vida, y de repente viene una persona a un concierto, se interesa por ti y paga lo que haga falta para liberarte del contrato que tenías anteriormente. Yo qué sé, ¿sabes? Cosas así que dices, pero ¿y esto cómo ha pasado? ¿Cómo hemos tenido tanta suerte?
De todos modos, también te digo, bueno, lo dijo un sabio, dijo el 17 de mayo de 2013, creo recordar, que a la suerte hay que ayudarla.
¿Eh? Sí, sí, no, está claro. O sea, yo tengo claro que hemos trabajado mucho y creo que en parte por lo menos nos merecemos lo que hemos conseguido, ¿no? Pero sí que ha habido veces, ya te digo, que no sé, que por muy bien que lo hagas, hay mucha gente que seguramente lo hará mucho mejor que nosotros, pero no han tenido ese momento. También era una época distinta, no era igual que pasara esto en 2003 o 2004 que ahora, que al final pues todo el mundo puede grabar su canción, subirla a Spotify y ya está, no sé. Es muy distinto, ¿no? A lo que había antes, que era grabarte un disco, aún costaba dinero y aún tenías que tener una discográfica detrás.
Bueno, de hecho, vosotros habéis estado apostando bastante también por este nuevo modelo, incluso artistas que han nacido en esta generación internet, como Beli Basarte, también han colaborado con vosotros. ¿Estáis también, os estáis enfocando más ahora quizás al online, a la música por streaming, al háztelo tú mismo que hace unos años?
Sí, pero porque al final no tienen más remedio. Realmente nos pilla un poco mayores ya para eso. Y bueno, nos pasó, por ejemplo, que el grupo paró durante unos cuantos años y cuando volvimos no teníamos Instagram. Y en esos años fue el boom de Instagram y llegamos nosotros ahí con 10 seguidores. Como, ¿qué estamos aquí?
Bueno, y ahora que lo pega es el TikTok ese, que yo soy un señor mayor, no sé qué es. No sé cómo funciona. Pues,
he intentado averiguarlo y
me siento igual.
No he tenido éxito, ¿eh? Eso no, es un infierno.
Lo hacen críptico para nosotros.
Sí.
No, yo con el TikTok es cuando de verdad he notado el cambio generacional de decir, esto ya me ha pillado ya demasiado mayor. Pues otras cosas, aunque no entres en el juego, las puedes comprender, ¿no? Dices, bueno, esto va de esto, va de lo otro, pero el TikTok a mí me ha pillado ya mayor. Las cosas como son.
Sí, a ti y a todos.
A mí yo TikTok no tengo, es que he oído hablar de ello porque lo dijo Tía Broncano en La Resistencia, pero si no lo sabía, sí. No existía. Pero yo Instagram me pasa ahora que eso con los live y todas estas cosas, es como, yo cada vez que hago una story grabando, hablando, me siento ridículo, me siento que estoy en, no sé, que no estoy en mi mundo, ¿no? Es un poco complicado. Tienes que hacerlo al final porque es una forma de tener contacto con la gente y la gente te ve más cercano y te hacen más caso que si lo dices de otra manera, a lo mejor. Pero sí, es como que nos pilla un poco lejos.
Oye, hablando ya del tema de marras, del tema del coronavirus, todo esto, ¿cómo estáis llevando el confinamiento? Porque claro, yo sé que vosotros estabais ahora mismo en mitad de una gira, tenéis concierto el próximo viernes en Alicante, que lo habéis tenido que suspender, lógicamente. ¿Cómo estáis llevando esto?
Bueno, pues como podemos. Y ya estamos viendo porque habrá que suspender más seguramente, porque esto no tiene pinta de que se vaya a acabar mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que aplazar. No hemos suspendido, realmente hemos aplazado.
Bueno, sí, es cierto.
Como Murcia, ya están aplazados y estamos ya en conversaciones para ver qué hacemos con los siguientes, porque me parece que va a ser imposible. Entonces, bueno, es una pena, pero es que ya está, es que lo que hay.
Claro.
Yo hubo un momento que lo vi claro y dije, a ver, no podemos ir a tocar a Murcia la semana que viene porque no tiene sentido. No sé.
Claro.
Vamos a ir ahí a contaminarles. Entonces, no sé, hay que hacerlo y ya está. Pues hemos tenido suerte de que los conciertos que teníamos hasta los hemos podido reubicar en otras fechas. Hay otros grupos por ahí que no han tenido la misma suerte, que han tenido que cancelar directamente y no han podido ubicarlos. Pues bueno, pues habrá que sobrevivir a esto como sea y esperamos que la gente luego vuelva con ganas cuando todo acabe.
Pues sí, porque este que tenéis para Alicante para este viernes lo habéis aplazado a noviembre, estoy leyendo ahora.
Sí, el de Murcia también lo pasamos para
el de
noviembre.
Murcia del día 14 también. Ah, el sábado, vamos, el pasado sábado.
Sí. Y ya no sé realmente cuáles son los siguientes.
¿No os da la impresión de que cuando todo esto acabe, que esperemos que sea pronto, la fiesta va a ser del copón?
Eso se dice.
No, vamos a contagiar de otras cosas.
El problema va a ser que no va a acabar de golpe. Yo creo que irá la cosa muy poco a poco, se reactivarán ciertas cosas poco a poco y el golpe económico va a ser gordo. Va a haber mucha gente que va a tener el bolsillo demasiado tocado como para hacer una fiesta, no sé. Yo creo que está bien pensar que, bueno, cuando acabe verás qué fiesta, pero a lo mejor cuando acabe...
lo decía más que nada porque, claro, hay muchos eventos, pues conciertos, eventos de todo tipo... Que claro, se están retrasando, se va a acumular todo para dentro de X meses y no sé, no vamos a dar abasto para ir a tanto evento, no sé qué pensáis.
Yo creo que después de verano va a ser bestial. O sea, el otoño, invierno de este año va a haber una cantidad de conciertos y de cosas, de comedias, de teatro, de... que se tiene que reubicar todo al final y te digo que hoy en día ya es complicado encontrar en Madrid, por ejemplo, una fecha para octubre, noviembre. Pues tener que reubicar ahora 300 conciertos en esas fechas va a ser, buah, va a haber conciertos de lunes a domingo, dos al día.
Sí. Sesión de la mañana, sesión de la tarde, sesión de la noche, ¿no? De conciertos.
Sí. Oye, pero para vosotros que llevabais antes de este disco, decíais que llevabais tiempo sin tocar en directo, que bueno, que el disco anterior apenas lo pudisteis presentar, que ahora de repente volvíais a tocar, que notabais que la gente os echaba de menos, que echaba de menos veros en directo, veros actuar, que echabais de menos la carretera un poquillo, y claro, de repente viene aquí el puto coronavirus a cortaros el rollo. Claro, ¿estáis haciendo algo mientras vais a intentar ir ensayando para quitaros ese mono de alguna manera? O no sé, o simplemente ya el momento que esto pueda seguir adelante, vais a ir a tocar y vais a decir, me cago en la puta, voy a soltar todo lo que tengo dentro. Se van a abrir las compuertas, no sé, ¿cómo lo vais a hacer?
Pues hombre, ahora yo creo que lo que vamos a hacer es sobre todo pues cositas estas así que estamos haciendo, pues de conciertos online, cosas online para que la gente no se olvide de ti y estén entretenidos y nosotros estemos entretenidos haciendo cosas también. Pero poco más, porque ensayar realmente, ensayar a distancia es complicado. Tiene, no sé, yo creo que ya no meteremos una paliza a ensayar cuando se pueda, cuando podamos juntarnos. Y bueno, pues yo por ejemplo hace unas semanas, un par de semanas, he estado recluido durante 10 días en una casa en el campo. Que mira, si me hubiera pillado ahora, estaba yo ahí.
Ha sido un pionero del estado de alarma.
Sí. Me puse en cuarentena hace un mes ya. Y me fui a componer y tengo varias canciones ya compuestas para ir grabando, pero tampoco podemos ir al estudio a grabarlas. Entonces, bueno, pues claro. Al final está un poco parado. Y ahora tampoco puedo componer porque yo en casa no saco tiempo para componer prácticamente. Porque estoy con las niñas, tal, siempre tienes cosas que hacer y me cuesta mucho encontrar ratos para hacerlo. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora, pues eso, tocaremos en casa para no aburrirnos y poco más. No, la actividad profesional se limita a cambiar de fecha los conciertos. A ir buscando fechas nuevas para conciertos y poco más.
Y mira, hablando de conciertos, a ver, el elefante en la habitación. Hacéis conciertos, yo supongo que la gente siempre os va a pedir la canción de Física o Química, aquella que hicisteis, que era banda sonora de la serie de televisión y tal. ¿Habéis terminado un poco hartos de la canción de Física o Química o no? ¿O qué relación tenéis con esa canción?
Pues yo creo que terminamos hartos en su momento y ya se nos ha pasado. Ya estamos otra vez reconciliados con ella.
Hicimos una pequeña pausa y otra vez la hemos cogido con ganas.
Sí, hubo un tiempo que dejamos de tocarla en los conciertos, incluso, yo creo, y que la tocábamos la primera. Durante una gira la tocábamos la primera del repertorio para quitárnosla de encima. Pero bueno, sí, a ver, hubo un momento que no es que nos cansáramos de la canción, pero nos jorobaba un poco que la gente era como los de Física o Química. Y coño, sí. Llevábamos ya en aquella época 5 discos, creo, ¿sabes? Que habíamos hecho más cosas en nuestra vida. Y bueno, pues, pero ya se nos ha pasado.
Sí, pero tengo que tener una canción de este nivel de éxito, ¿te puede suponer un poco una maldición o...?
Yo creo que no, ¿eh? Mira, bueno, no sé, en cada caso imagino que será distinto también. Pero a nosotros ahora mismo yo creo que nos ha dado la vida. Porque, a ver, nuestro público de antes, el que nos veía en 2003, pues suele ser gente que tiene ya 40 años, ¿sabes? Y esa gente, por norma general, pues tiene otras obligaciones, tienen familia, les da más pereza ir a un concierto, es más complicado. Y sin embargo, ahora tenemos un público que tiene 20 años. Nuestro público de ahora tiene 20, 25 años. Gracias a esa serie, porque muchos de ellos veían la serie cuando eran muy jovencitos. No nos vinieron a ver a conciertos en aquella época porque eran muy jóvenes todavía y ahora están a tope con el grupo. Entonces, a nosotros ahora mismo es una bendición. Y de hecho, la canción se pincha en garitos todas las noches. O sea, rara es la noche que no te llega un vídeo a Instagram de gente de fiesta a las 3 de la mañana cantando la canción. Y de hecho hay una cosa que para mí es la clave, que me lo comentaba hace poco un chaval, decía, es que es la única canción que puede sonar durante toda la noche, estés donde estés, que cuando suena todo el mundo se abraza y empieza a cantarla. La gente puede estar de fiesta, puede estar tal, pero cuando suena esa canción la gente se abraza y empieza a cantarla. Eso te dice algo, ¿no? Yo creo que es una canción que ha marcado ahí una generación.
No, hombre, sí, ¿no? Ha creado ahí un legado, ¿no? La canción.
Claro, sí. Fíjate además que todo esto os pone a la altura de grupos como Radiohead o Nirvana o incluso Oasis, porque ellos también terminaron teniendo esa relación de amor-odio, por ejemplo, con Creep o con Smell Like Teen Spirit o Wonderwall. Bueno, en Oasis había mucho amor-odio también por otras cosas, pero...
Más odio amor, casi.
Más odio que amor. Está guay que nos pongas a la altura de esos grupos, también te digo.
No, por eso lo digo.
Está guay.
Lo digo con total convencimiento, o sea... fíjate, incluso Metallica también acabaron odiando Orión y dijeron, no la tocamos en la vida. Pues oye, fíjate. Pero vosotros, por ejemplo, hubo un momento que incluso llegabais a decir en los conciertos lo de, oye, los que hayan venido a escuchar Física o Química, que se vayan y que ya nos quedamos el resto.
Sí, lo hacíamos.
Se iba gente de verdad.
No, al final la gente se va. Pero vamos, al final es mejor estrategia dejarla para el final, la canción. Porque al fin y al cabo hay mucha gente que... O sea, llega un momento que tienes que olvidarte que el grupo es tuyo, porque el grupo no es tuyo, es de la gente. Entonces tienes que... cuando se te pasa ese momento egoísta en el que quieres tocar las canciones que ahí te apetece y empiezas a pensar en la gente, al final, cuando hacemos ahora mismo un repertorio de un concierto, lo hacemos pensando en qué va a hacer la gente cuando escuche cada canción en cada momento del concierto, ¿no? Y ya está, pues sabemos que si tocamos Física o Química de las últimas, la gente va a estar a tope porque mucha gente ha venido a escuchar esa canción. Ya está, entonces pues hay que hacerlo por ellos.
Sí, también hay que reconocer un poco de dónde se viene y diciendo además la canción que os catapultó mucho más al éxito, aunque ya hemos dicho antes que ya solo con el primer disco ya tuvisteis bastante, bastante éxito, pues hombre, esas cosas siempre nunca hay que olvidarlas.
Sí, yo creo que más que la canción que nos catapultó ha sido la canción que nos ha hecho mantenernos.
Sí, más bien.
Que nos mantengamos y que ahora hayamos conseguido dar un paso más todavía y estar como estamos.
Sí, y que con el momento revival también que se vive ahora, o como dices tú, porque todo el público de aquella serie ahora son gente adulta ya con independencia y demás, pues lo que os ha hecho también, quizá como decías tú antes, tener esta segunda juventud del grupo. O sea que...
Sí, 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 no, y ha hecho que las canciones nuevas que estamos sacando la gente las escuche tanto, incluso hasta más. Ya hay alguna canción que supera Física o Química. Tiene más escuchas mensuales que Física o Química, ¿no? Y, joder, pues está guay, ¿no? Que te dé ese empujoncito.
Oye, una cosa. Dani, tú estuviste actuando en el Yo me quedo en casa festival, te grabaste ahí a través de Instagram. Hay una cosa curiosa en ese vídeo, que es un 2x1, porque, por un lado, se te podía ver a ti tocando la canción y disfrutar de la música, y por el otro, el público jugón podía jugar a reconocer las cajas de juegos de mesa que tenías a tu espalda, porque para el que no lo sepa, Dani es un reconocido aficionado a los juegos de mesa, también escribe sobre ello, y vamos, yo así a ojo reconocí al menos un Five Tribes, y yo no sé si un Arkham Horror también tenías por ahí.
No, Arkham Horror no.
Pues, había... que no se veía.
De hecho, es que voy a contar, sí, el secreto. Los juegos estaban colocados... aposta, porque esa estantería es donde están los juegos de mis hijas. Entonces, era el sitio donde mejor luz tenía y donde mejor ángulo tenía, pero todos los juegos que se veían eran Catán Junior,
todos los juegos de Java infantiles,
Carcassonne Junior, varios de Java, sí, era todo el Cocos Locos, tenía todo así muy, muy de infantiles, y entonces quité unos cuantos y puse juegos míos para para que se viera un poquito más, sí.
Y oye, pues mira, ya que estamos, esto de los juegos de mesa, pues oye, una afición muy adecuada ahora para este tema de guardar cuarentena, pues poder jugar en casa, en familia y demás. Coméntanos algo, ¿cómo llevas tú esto de los juegos con la familia? ¿A qué jugáis? ¿Qué puedes recomendarle a la gente? ¿Qué juegos les puedes recomendar?
Pues la historia es que yo por ejemplo, con mi mujer juego muy poquito. Y juego más con las niñas, con mis hijas. Y estos días todavía no hemos tenido tiempo de jugar. Al final yo creo que entre el festival este que se montó, cambiar los conciertos de fechas, no sé qué, hemos tenido tantas cosas que hacer que no hemos tenido ni tiempo todavía de aburrirnos. Y yo el otro día, por ejemplo, estuve jugando con una de mis hijas, con Alejandra, porque tengo dos, Daniela y Alejandra, son gemelas. Daniela últimamente le gusta mucho más pintar, está todo el día pintando, le encanta. Y Alejandra sí que juega conmigo de vez en cuando. Y hemos estado jugando estos días un par de veces, vamos, un par de días, varias partidas, a Funkoverse. Y tenemos el de DC y les encanta. Porque además están ahora a tope con la Super Hero Girl, ¿no? O DC Hero Girl, no sé cómo se llama. Hay un par de series.
Sí,
que hacen ahí, pues, se juntan Harley Quinn con Batgirl, con Supergirl, con... ¿Qué más está? No sé, unos cuantos por ahí.
Y Wonder Woman también, creo.
Wonder Woman. Entonces, pues, jugamos, además hacemos... mi hija tiene claro su equipo, que son Catwoman, Harley Quinn y Batgirl. Y yo con Batman, Robin y Joker. Un equipo un poco raro, pero... pero vamos, sí, jugamos partidas y... Además es jugar una y otra y otra y otra y se pica y venga. Y echamos unas cuantas seguidas cada vez que nos ponemos.
Y luego Lázaro, pues quizás es más del mundo de los videojuegos. Hace un momento estábamos hablando, decía que le hemos pillado antes de grabar. Estaba jugando al Nioh para PlayStation 4.
Sí, jugando al Nioh 2, sí.
Al Nioh 2. Sí, sí. Cuando os vais de gira y tal, Dani es el que se lleva los juegos, tú te llevas los videojuegos, ¿hay ahí algún tipo de conflicto? Dani es el típico evangelizador pesado, como somos todos los que le damos también a los juegos de mesa. Tú te llevas la portátil y dices, a mí déjame en paz, pues yo estoy jugando aquí en la Switch.
El último viaje conseguí una PlayStation 4 por ahí barata y la pillé para la furgoneta directamente. El último viaje Dani se llevó sus juegos y yo me llevé una consola y mandos para jugar al FIFA o a lo que fuera directamente.
No vamos a contar qué pasó ese día.
No, bueno, da igual. Si hubiéramos puesto el Tekken, ay, madre mía.
Hay gente en el grupo que se pica mucho.
Hay algunos que, bueno, ya ves, las cosas. Bueno, y hay gente en el grupo que le gusta picar mucho. Eso es también es un factor importante. En fin.
No, pero eso siempre en una gira de alegría, joder. Estáis todos ahí recluidos, estáis ahí en el autobús y tal, venga unos piques al FIFA y tal, me cago en la puta, vaya gol me has metido desde tu casa, ¿cómo me has podido meter ese gol desde el mitad del campo, joder? Ese tipo de cosas ocurren.
Sí, 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 sí. Es así.
Y yo antes sí era más evangelizador.
Claro.
Pero últimamente ya paso. Yo llevo juegos siempre y si surge y si no, pues nada. Y vamos, siempre suelo jugar con Roy, nuestro técnico de sonido, con Alex, el backliner, Pablo, el bajista, también juega de vez en cuando. Lázaro creo que jugó una vez.
Un par.
Dos veces.
Yo creo que un par, sí.
Pero bueno,
no hay que ser talibán, Lázaro. Los juegos son todos juegos. Los de mesa, los de...
Sí, sí, sí.
Los de consola, hay que darle a todo.
El vicio es vicio.
El vicio es el vicio. Sí, lo que pasa es que en los momentos esos muertos de antes de la prueba de sonido o después o tal, es como vamos a aprender a jugar a... y es como hostia, o sea, vamos a estar un montón de tiempo aprendiendo reglas, tal, o sea, que al final no disfrutas igual, que si es algo que ya conozco, por ejemplo, pues da igual porque cualquier rato te vale, pero es empezar a coger el rollo, cuando quieres ya jugar un poco bien, es como vámonos a tocar o vámonos a dormir o vámonos a...
Es un poco... que la gente de los videojuegos hace que no se lea un manual... 20 años.
Wow. Claro. Sí, claro. Ojo, pero porque hace como 20 años o más que las compañías de videojuegos pasamos de meterte un manual con los bonitos que eran los manuales de antes, joder.
Claro, hombre. Leías para qué servía cada botón. Ahora ya nada, ahora te pones ahí el tutorial y aprendes, ¿no?
Claro.
Hemos perdido muchas cosas.
Ponte el Nioh 2 y por mucho tutorial que te pongan, vas a morir como 800 millones de veces, ¿eh? Es un infierno.
He estado jugando esta mañana un ratito a Borderlands 3.
Ajá. Bueno, otro que tal, muy bien, muy bien.
Es el único videojuego que juego. De hecho, yo tenía la Play 3 y cuando salió la Play 4, pensé pillármela y resulta que el Borderlands pre-sequel fue, creo que salió en aquella época, no salía para Play 4, solo para Play 3. Dije, pues no me compro la 4. Y me quedé con la 3. Y ya cuando me harté de jugar, la vendí. Y hace poco me había pillado un ordenador para casa, un PC y tal. Dije, joder, voy a pillarme Borderlands nuevo. Y lo juego aunque sea en el PC. Me compré un mando para jugar y ya está. Y solo juego a eso.
O sea, al final los peceros, mucho PC, pero termináis jugando con mando, ¿eh?
No, a ver, yo he sido de Play toda la vida. Yo en el ordenador, lo que es con un teclado, soy nulo, no sé jugar. Y ya te digo, no juego tampoco nada. Si juego a ese juego, porque es un juego que me gusta mucho la franquicia desde que salió. Y joder, me apetecía probarlo.
Además, es un juego muy divertido, que tiene muchísimo humor negro y al ser tan colorido y tal, pues hombre, es un juego que anima en estos días.
Sí, aparte todas las mecánicas de las armas aleatorias, de todos los accesorios que te van dando así de forma totalmente aleatoria, que es muy como el Nioh, por ejemplo, que el Nioh es igual, lo que pasa que en vez de a tiros es a hostia limpia, básicamente. Tienes eso, armaduras, guantes, cascos, espadas, tienes un millón de mierdas. No, o sea, yo no puedo parar de jugar. O sea, es que lo que os comentaba antes, yo empecé el viernes por la tarde a jugar cuando salió y anoche lo quité y me miré a ver cuánto llevaba jugado y llevaba 19 horas 22 minutos o algo así, desde el viernes por la tarde. Así que mi novia estaba muy contenta, la he dejado en paz mucho tiempo el fin de semana. Es una maravilla.
Ay, magnífico.
Pues,
lo que tengo, lo que tengo es juegos preparados.
Sí.
Por si en algún rato o en algún momento mi mujer me dice, ay, podríamos jugar algo. Pues tengo aquí una torre de juegos preparados para.
Lo saca como la carta del Taur, ¿no? Sale ahí de la muñeca. Hace.
Sí, sí, totalmente.
Lo tenía aquí.
Tengo ahí juegos para dos jugadores.
Tú disimuladamente coges y vas diseminando juegos por la casa. A ver si.
No, eso no funciona. Porque ¿no? Me manda a recogerlos rápido, sí.
Un manual de instrucciones abierto por una página así determinada, así en algún lugar.
Tiene que ser un rato que se aburra mucho y diga. Venga, sácate algún juego. Entonces saco ahí la torre de juego y elige. ¿Qué quieres? ¿De animalitos? ¿De...?
También hemos de reconocerlo, los aficionados a los juegos, que muchas veces nos pierde las ganas de probar algo nuevo. Mientras que la gente es lo que decía antes, Lázaro, la pereza es empezar un juego nuevo, aprender a jugarlo, tal. Mientras que si claro, coges uno, o sea, que ya lo ha jugado varias veces, dice, venga, este sí.
Claro, claro, pero ya no solo la pereza, sino el tiempo. Es que tienes un tiempo.
Sí, un tiempo de aprendizaje ahí, ¿no?
Claro, claro, claro. Hay poquito tiempo siempre en lógicamente, en la furgoneta es imposible jugar.
No, claro.
Y luego, pues eso, casi todo el tiempo en los conciertos lo tienes muy, muy contado. Es como comemos, descansamos una hora, vamos a la prueba, volvemos de la prueba, nos damos una ducha, volvemos al concierto. O sea que al final te queda por ahí 40 minutos perdidos en un hueco, otra hora por otro lado. Y es jodido decir, venga, va, nos sentamos y vamos a verlo. Nos quedan 15 minutos, hostia. Es que no. Es complicado.
Claro. Sí, sí, es complicado, sí. Muchos días los juegos los llevo en la mochila y no salen de la mochila en todo el fin de semana, porque es imposible.
¿Veis? Amigos que nos escucháis, amigas y amigos que seáis jugones de juegos de mesa, esto les pasa al común de los mortales, lo de llevar juegos en la mochila y no sacarlos, y le pasa también a una estrella de la música, como Dani Marco. O sea que.
Bueno, yo te he dicho una cosa, mi estrategia ya en los últimos conciertos de la gira ha sido radicalmente distinta. Ya de hecho, en los últimos no me llevé ningún juego, porque lo que hice fue quedar con jugones de cada ciudad y me iba a su casa a jugar directamente. Estuve en Gijón y quedé con Imisud y me fui a su casa a jugar. Estuve en Albacete y quedé con Clint Barton de Bislúdica y me fui a su casa a jugar. Y así, vamos, que voy tirando de la gente que conozco y ya está.
Pues estupendo. De todos modos, esto de esta pequeña tertulia friki que acabamos de tener en un momento, claro, tenía que ocurrir primero, pues tú aficionado a los juegos de mesa, Lázaro aficionado a los videojuegos, no está aquí José, pero José, por ejemplo, es que en su proyecto paralelo lo llamó A por ella rey, que es una de las frases míticas y de las mejores frases de los cazafantasmas, o sea, que es que al final Dios los cría y ellos se juntan.
Sí, somos friki y friquillos un poquito.
Sí, 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 sí.
Cada uno a nuestra manera, sí, pero sí.
Sí, o sea, tenemos nuestras cosas. Dani tiene lo de los juegos, yo he participado en torneos de pinball. Bueno, Dani participó en torneos de paintball. O sea, lo mío es el pinball, lo suyo es el paintball. O sea, somos unos putos raros. O sea,
no hacemos cosas normales.
No, qué va.
Lázaro, cuando tiene unos días libres, se va de vacaciones a Japón todos los años, ¿no?
Bueno, me he ido como. No. He estado como 4 o 5 veces ya, sí.
No conoce
sí,
más países bueno. Que Japón.
Japón
ni
está ahora como
que
para
tengo.
Mucho, ¿eh?
Mejor que Madrid, seguro que está. Está
bueno, sí. Eso sí. Están ahí.
A lo mejor la gente se tomaba más en serio lo de no salir a la calle.
Es probable.
Y ellos ya llevan a muchos años entrenando, fíjate los hikikomoris, o sea que.
Hostia, claro. Oye, pues yo, a mí se me daría guay, ¿eh? Yo mi consolita, mis juegos. Yo flipaba con la cantidad de memes y tal, a lo largo del fin de semana, mensajes de la gente que se aburre un montón. Yo decía, joder, digo, pero si yo no necesito salir para nada. Yo tengo aquí la consola y yo ya está. Me pido una hamburguesa al Five Guys, que me la traigan y ya está. Y yo tiro, no pasa nada.
Yo soy de los tuyos también. Yo en casa me entretengo, siempre tienes algo. ¿Sí? Habiendo internet.
Sí.
Pues
sí, sí.
Tienes de todo. Tienes películas, series, videojuegos, libros, tal, lo que sea. Sí.
Claro. Yo tengo una partida empezada ahí a medias de Wingspan, que empieza esta mañana.
Ah, pues
un juego en solitario, que tenga la expansión de los ¿cómo se llama? De aves europeas.
Europeas,
¿no?
Sí.
Se llama. Y la tenía sin estrenar, digo, venga, pues voy a estrenarla. Y empezó la partida y la tengo ahí a medias. Pues sí, hay cosas que hacer, si al final tienes siempre cositas.
A ver, yo entiendo que la gente que tiene chavales pequeños y tal, pues es más complicado, porque están más acostumbrados a salir y tal, y tenerlo en casa.
Sí, que tener a los niños encerrados en casa, sobre todo si vives en un piso y tal.
Mis hijas son felices sin salir a la calle.
Qué guay.
A veces en verano que dices, venga, vamos a salir un ratito. No, no, estamos aquí bien. Y es como, vamos, hace un día estupendo, vamos a dar una vuelta, vamos al parque.
Claro,
a jugar,
tus hijas tienen el jardincito.
Tienes que llevártelas atadas, casi.
Claro, pero tú imagínate en un piso de 40 metros cuadrados.
Sí, porque les trajeron los Reyes una tablet, que siempre hemos sido muy reacios de darles la tecnología todavía, porque eran muy pequeñas y no queríamos que se engancharan mucho a eso. Y o sea, teníamos súper racionalizada. Era nada, cada día unos minutos y poco más. Y ahora estos días les estamos dejando más cancha y están a tope, claro. Están que se han hecho expertas ya a buscar cosas en YouTube Kids y en Netflix y de todo. Están a tope.
Joder, pues mira. Seguro se lo están pasando bien entonces. Pues, sí. Chicos.
Ahora viene la típica frase de: es que los chavales, si es que lo cogen enseguida. Si es que nosotros ya no nos enteramos de nada, pero mira, los chavales, lo míralos.
Yo. Es un problema porque intentaban buscar cosas, le daban a la lupita para buscar y más, están aprendiendo a escribir y se les da bastante bien, pero claro, un teclado ya era una cosa un poco rara. Y no encontraba las letras. Llegaban, papá, que no hay R. Y es como, sí, hay R. Mira, busca más. Pero les enseñé que tenía la opción de microfonito y hablarle. Le decías lo que querías buscar y te lo buscaba. Y claro, eso ya ha sido...
Tienen a Siri en huelga ya. No quiere hacerlas caso ya.
Oye, clemencia.
Estoy viendo que nos estamos pasando bastante del objetivo de la media hora, pero el tiempo pasa, volando, te lo pasas en grande como ahora mismo. Yo, antes de que nos despidamos, Paco además me ha dicho, habrás metido la pregunta, yo por su... La pensé ayer, la he puesto la última para cerrar la entrevista. El que me conozca un poco sabe que os tengo que preguntar sobre esto, y el que no, bueno, pues ya me irá conociendo. Explicadme esto de Taburete, por favor. O sea, ¿habéis grabado un tema con Taburete? En algunos medios he leído incluso que era una colaboración muy esperada. Luego también, pues buscando un poco por Twitter, pues hay alguno de vuestros fans que dice que no era para nada esperada y que le habéis decepcionado. A ver, Taburete.
Yo por suerte o por desgracia, ese día no estaba. Estaba en Londres, es cierto, mira. Es cierto, porque fue como, tenemos que grabar el vídeo. Digo, mira, pues yo tengo que currar en Londres, lo siento.
Pues es que, a ver, Taburete, al fin y al cabo, musicalmente no están tan alejados a nosotros. Tenemos muchos puntos en común, ¿no? Y es cierto que, pues, ideológicamente, políticamente, estamos en lugares muy distintos, pero... Yo siempre he creído que eso no implica nada. Yo tengo muchos amigos que son muy de derechas, o menos de derechas, o un poquito de derechas, y me da igual. O sea, son mis amigos igual y no hago distinción, ¿no? Entre que, no, es que si eres de izquierda soy más amigo tuyo que si eres de derechas. La verdad es que me da igual. Y bueno, pues cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene su forma de pensar, y bueno, pues llegamos a ellos un poco de casualidad a través de Crespo conocía, creo que era al batería de Taburete, y un día hablando dijo, ah, pues podríamos hablar, hacer algo juntos, y bueno, y empezamos a hablarlo y a ver, al final siempre tienes prejuicios, ¿no? Es un grupo que yo creo que al final les ha perjudicado más que ayudarles ser quien son, ¿no? Y más que sus ideas, fíjate lo que te digo, porque hay muchos grupos que pueden tener ideas muy cercanas a las suyas, pero como no son hijos de, a lo mejor no se le da tanta importancia, ¿no? Y claro, al final tú creo... no eliges quién son tus padres y ya está. Y él lógicamente, cuando ha podido, ha intentado defender a sus padres y ha hecho todo lo posible por defenderlos porque son tus padres, coño, ¿qué vas a hacer? Yo también lo haría, sinceramente. Y dentro de lo que haya podido hacer o no haya podido hacer, seguro que también tiene muchas cosas buenas que a lo mejor el resto ni nos preocupamos en conocer, ¿no? Y bueno, el caso es que llegamos a ellos, les conocimos en persona y desde el minuto uno en que estuvimos con ellos, la conexión fue buenísima, nos empezamos a... No sé, es que teníamos muchas cosas en común. Me pareció una gente súper, súper maja, muy simpáticos, muy, muy agradables, con buena conversación. Es que no sé, te podía decir mil elogios, sinceramente.
Hostia, yo tengo una anécdota muy guay, ¿eh? Ahora que has dicho lo de no eliges quiénes son tus padres y tal. Yo toco en otro grupo, que se llama Luis Brea, y tuvimos un manager que era muy insolente. Iba a decir que era un poco insolente, no, era bastante insolente. Y este señor, pues, organizó un... No sé si fue en un festival pequeñito o bueno, estaba por allí. y acababan de encarcelar al padre de Willy Bárcenas. Y llegó este y así de buenas a primeras le dijo, ¿qué tal la familia? Y como, no sé.
Joder.
Y con perdón de la expresión, Willy le soltó una hostia como un piano, básicamente.
Sí, de hecho, o sea, mira, muy mal.
¿Qué quieres que te diga? Bien, sí. La verdad.
Sí, sí, yo, sí.
Cosas que no. Hace poquito coincidimos en un evento. Es que, de hecho, hemos coincidido un montón de veces últimamente, porque aparte de grabar la canción, grabamos el videoclip. Luego estuvimos juntos en un concierto de Arnau Griso, que son los taburetes de izquierdas, como dicen ellos. Estuvimos en un concierto de David Otero, también estaba en taburete, y hemos tenido muchas ocasiones, ¿no?, de estar juntos y de hablar mucho. Y él lleva un poco mal eso, ¿no? Porque al final él se está dedicando a un trabajo, está dándolo todo por su trabajo, está currando muchísimo, de verdad, que está currando un montón. Y al final la gente parece que solo se acuerda de lo otro. Y mira, y una cosa que no me acordaba, pero vamos, te lo voy a decir, porque el otro día me escribió pidiéndome consejo para comprar juegos de mesa. Sí, estuvimos hablando un ratito por WhatsApp y me dijo, oye, a ver si me puedes recomendar algún juego. Y justo fue, creo que fue el día que empezaba toda la historia de la cuarentena y tenía un poco de jaleo y dije, luego te contesto. Y me acordé al día siguiente y le escribí, porque me dijo para jugar con su novia, que estaban los dos solos. Y le recomendé pues el Password, le recomendé Hypur, no recuerdo cuál más. Y empieza a mandar fotos y dice, mira, me he comprado esto, se había comprado Seven Wonders Duel, se había comprado Virus. Así que seguramente está ahora mismo jugando juegos en casa.
Bueno, y le mandamos un saludo, que la gente que juega siempre es buena.
Claro, yo cuando... Es verdad que cada vez que te dicen lo de taburete hay mucha gente que tiene un prejuicio gordísimo. Y yo he de reconocer que yo lo he tenido en un momento, ¿no? Cuando me enteré de la existencia del grupo, o sea, al principio es como que te choca mucho y parece que es todo un meme constante, ¿no?
Sí.
Y llega un momento en que, en cuanto te liberas de esa carga, de ese peso, y piensas que es que qué más me da. O sea, si yo tengo amigos que son mucho más de derechas que ellos, ¿eh? Te aseguro que tengo amigos que son bastante más de derechas que ellos. ¿Y qué más da? Y son mis amigos de la vida y no sé, pues... Y con ellos, ya te digo, estoy musicalmente... creo que cada vez lo hacen mejor. La colaboración que hace con nosotros Willy me parece que es espectacular. Se lo dije el otro día a él, delante de otros que habían colaborado también en el disco, que a lo mejor está un poco feo, pero dije, digo, es que es la que más me gusta. Me parece que es la que más ha aportado, es la que más crece con él, ¿no? Otras canciones, a margen de que lo hagan mejor o peor, que yo creo que todos los que han colaborado en nuestro disco lo han hecho muy bien, pero creo que la suya aporta más. Porque a lo mejor su voz es más distinta a la mía, por el motivo que sea, ¿no? Y creo que es la canción que más ha crecido con una colaboración.
Sí, no, y aparte yo no estuve en el estudio, pero comentabais que el tío, o sea, cantaba muy bien, entonaba el oído, tal, o sea, que es muy bueno.
Y en lo personal me parece un encanto. O sea, no tengo ni una sola pega, al revés. Me parece...
Estoy con todo lo que dice Marco. Muchas veces vale que siempre estamos con las coñas y tal, y hombre, el humor que nos falte, pero que no se nos vaya de las manos. La gente, hay gente que es mejor, hay gente que es peor, pero eso normalmente no suele tener nada que ver con ideologías políticas. Dejémonos de tonterías y empecemos a mirar a la gente como personas y no como etiquetas.
Sí, de hecho, además, mira, ya que el podcast también va un poco de esto, ¿no? De estar aquí en casa encerrados y de pensar un poco, que todos al final pues acabas pensando en cosas. Ayer en un grupo de WhatsApp en el que está también Paco... de Café Maciano, estábamos hablando de eso, de que es que llega un momento cuando ves que pasan cosas así, ¿no? que nos afectan a todos por igual, que afecta a tu vecino, afecta a tu familia, a tus amigos, y estamos preocupándonos por si alguien está poniendo el himno de España en el balcón, o por si el otro está pidiendo, parece tan ridículo, empezando por los políticos los primeros, ¿no? Que están buscando en qué pueden echarse en cara uno al otro, me parece absurdo. O sea, yo creo que no sé, que se puede convivir y podemos tener cosas, tenemos muchas más cosas en común que lo que nos separa, ¿no? Y,
efectivamente, además, en este país,
estos momentos deberíamos darnos cuenta de eso.
En este país somos mucho de enfrentarnos en dos bandos por cualquier motivo y desgraciadamente nuestros políticos aprovechan eso y no deberíamos dejarles.
Pero yo creo que esto podría ser una gran oportunidad para intentar romper esa barrera, y creo que no va a pasar, ¿no? O sea, sinceramente creo que no va a pasar, y al final cada uno está en su posición y nadie quiere ceder absolutamente en nada, ¿no? Pero creo que sería el mejor momento aprovechar esta historia para acercarnos un poquito a todos.
Totalmente de acuerdo. De todos modos, yo una de las cosas que siempre le recuerdo a todo el mundo cada vez que surge toda esta polarización, la vida, el mundo real, la gente en la calle y tal, no es Twitter. Gracias a Dios. O sea, muchas veces, si tuviéramos que valorar la voluntad de la gente por lo que leemos en redes sociales, es que a mí te darían ganas de tirarte por el balcón y decir, de verdad, que venga el famoso meteorito que todo el mundo reclama, porque tal. Pero bueno, eso es mi única aportación al respecto. Y nada, que a tope con lo que has dicho de Willy Bárcenas, yo esperaba que hubiera. Fuera a pinchar un poco más, sacar un poco más de carnaza. Como periodista que soy, tenía que buscar lo malo.
No, mira, los periodistas antes... también os lo tenéis que hacer mirar.
Hostia, ya te digo yo que sí.
Una cosa que no se me olvide: que hablábamos antes del festival este que hemos hecho de Yo Me Quedo en Casa Festival. Ya se ha anunciado que el fin de semana que viene va a haber una nueva edición. De hecho, según se anunció el cartel, empezó a escribirme gente, amigos, músicos, a decirme, oye, ¿con quién hay que hablar para participar en esto? Entonces yo les puse en contacto, les pasé el contacto de la persona y digo, mira, este cartel está súper cerrado y no creo que metan más grupos, pero según está yendo de bien, seguro que la semana que viene lo hacen otra vez. Y ya se ha confirmado que sí, la semana que viene se vuelve a hacer, ya le tiran el cartel. Y otra cosa, también hay más festivales. Han montado otro que se llama Solo en Casa Festival, que además de música van a hacer otras cosas. Creo que iban a hacer una cosa que era... había un chaval que iba a hacer una historia que la gente le proponía covers y él las tocaba. Va a haber entrenamientos deportivos, cursos de cosas.
No hay mogollón de monologuistas que están preparando también.
Exacto, Monaguillo creo que anunció que mañana.
Sí, es verdad.
Mañana iba a hacer un live. Arturo González Campos, que le seguimos mucho, está haciendo una historia muy chula que es que manda deberes a la gente, les pone una película de deberes y luego por la tarde hacen un live y la comentan entre todos. Hay mil cosas que se están haciendo y me parece muy guay, ¿no? Que bueno, al final, pues. Sigues en contacto con tu gente y con la gente que tienes algo en común.
Pues sí, no, desde luego estas cosas siempre sacan lo peor, pero también lo mejor de la gente y con eso es con lo que tenemos que quedarnos. Chicos, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente nos tenemos que despedir, pero oye, de verdad ha sido un placer. Muchas gracias a Dani. Igualmente. Muchas gracias a Melón Gasoil. Es que tenía que decirlo, lo de Melón Gasoil, sí. Porque es que me ha encantado. Me ha encantado el nick.
Siempre ha sido muy fan de Melón Diesel. Y de...
Sí, sospechaba que algo de eso había.
Claro. La última vez en un festival que tocaba Melón Diesel casi al completo, yo conocía a Dylan Ferro, al cantante de un festival unos meses antes. Y cuando me vio aparecer, llamó a los demás y dijo, mira, Melón Gasoil. O sea, era ya como famoso dentro de Melón Diesel. O sea, que era un orgullo y un poco de vergüenza también.
Bueno, de hecho, gracias Dani, gracias Lázaro. Y de verdad, porque además ha sido un atraco. Esto ha sido, ya sabéis que este programa lo hacemos diariamente y lo hacemos como podemos, a salto de mata. Y ayer atraqué así a Dani, a mano armada, y aceptó.
Además, no podíamos decir, no, es que tengo que ir a...
Claro.
No, amigo, no te vas a mover.
Te viene mejor, tío, cuando quieras. Estoy en casa todo el día.
Es que ahora es el momento de hacer este tipo de atracos, sí, señor.
Claro.
Sí, no, es verdad, es lo bueno de ahora de hacer podcasting. Los entrevistados ya no se te pueden escaquear.
Claro. Siempre puedes decir, tengo que bajar a por papel higiénico, pero está feo.
Oye, pues de verdad que ha sido un placer. Además, yo no he tenido la oportunidad de coincidir nunca con vosotros. Ya me habían hablado también mucho de Dani por el mundo de los juegos y tal, porque tenemos amigos comunes, entre ellos Paco, así que ha sido también un placer conoceros y nada, a ver si podemos engancharos para otra cosa durante toda esta cuarentena, a ver si se nos ocurre cualquier otra cosa, porque ha estado genial.
Pues me ha encantado.
Cualquier cosa que queráis, aquí estamos.
Alguna partidilla online o algo caerá.
Eso estaría guay.
Bueno, y antes de cerrar el programa, recordaros nuestros métodos de contacto. Podéis escribirnos en Twitter en @cuarentenadays. Podéis mandarnos un correo a diasdecuarentena@gmail.com o, bueno, podéis pasaros por nuestra página diasdejuego.com/cuarentena y dejarnos también por allí un comentario. También pues en iBooks o en cualquier plataforma que utilicéis para escucharnos. Y nada, de verdad, estamos deseando que nos dejéis comentarios, porque bueno, queremos saber que nos estéis escuchando, queremos saber qué os parece el programa, queremos saber qué es lo que queréis escuchar y en la medida de lo posible pues intentaremos adaptarnos. Y bueno, ya sabéis que esto lo hacemos con la única intención de entretener un poco al personal pues durante la cuarentena esta, que sabemos que bueno, la gente se aburre en casa y nosotros ponemos nuestro granito de arena para intentar evitarlo. Muchas gracias a todos.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y nada, recordad que podía haber sido peor. Hemos hecho un podcast, podríamos habernos vuelto youtubers. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.